Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Doctora, decidí guardar silencio porque ya la vi muy, muy, echada a andar con la canción, entonces me espero.
Canta ahora.
No, pero tuve que hacer verdaderamente voz de borracho porque esos cantantes parecían que estaban trasnochados.
Y ay, qué bonito.
Corazón, en dos me está despertado. No, qué horror. Bueno, no. Es un estilo.
Sí. Ay, a mí me encanta, mam.
Muy bien, comenzamos con las espontaneidades del día de hoy.
Así es, porque el tema es horrible. Se llama sí. La soledad.
Sí. ¡Qué caray!
La soledad en psicoanálisis tiene otra forma de nombrarse. Se llama abandono. Uh-huh. Y es constitutivo del ser humano por la experiencia de abandono en el momento de nacer. Pero bueno, no quiero adelantar. Y ahí tengo el corazón.
Ahora sí, en dos mitades partido. Ahora sí.
Sí, como bien dice la doctora, ante este tema tan horrible, tan tremendo, mejor démosle lugar a esta dulce espontaneidad. A darle una dulce bienvenida en este sentido a nuestro público querido a Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. A la cita que hoy asistimos puntualmente junto con ustedes para seguir alimentando y creando permanentemente este espacio de la conversación. Pues no le demos más preámbulos ni alargar a lo que la doctora ya bien hizo una breve presentación. Habremos de charlar el día de hoy al respecto de un gran tema, la soledad. Y eso, por supuesto, desde el campo psicoanalítico, desde el psicoanálisis. Entonces, tres mujeres psicoanalistas el día de hoy para charlar de esto tan sensible y tan importante. Mis colegas Tere Negrete, la doctora Adriana Lozano.
Buenos días.
Y, por supuesto, la directora del centro, la doctora Silvia Heiser. Bienvenidas.
Bienvenidos. Gracias, Germán.
Ahora estamos. Bueno, hay algo muy importante, Los otros psicoanalistas, yo no sé si sean desenfadados, alegres y felices. Pero nosotros en Ciel, ¿a poco no, Germán?
Sí, doctora. Sí, estamos permanentemente, ¿cómo se dice? En el ajo. En el ajo de la espontaneidad, y cuando digo de la espontaneidad es a que nos puede sorprender, doctora, cualquier buen día, una tristeza, un dejo de soledad, como igualmente nos puede sorprender una enorme alegría, un motivo de felicidad. Entonces, pues estamos, como digo, en el ajo, estamos al alba, en lo que la circunstancia nos presenta permanentemente.
Pero que pues también, yo lo que le decía...
Momento, pero lo que sí quería yo subrayar era que hay, digamos, conductas de los colegas que son verdaderamente horribles. Parece que se tragaron un palo, ajá, sí. Y andan todos tiesos, todos propers, ajá, a uno lo saludan, ah, ¿qué tal, Silvia? Tanto tiempo, ajá, sí. No tengo que decir quién es, ni de quién se trata, pero también digamos en Francia, también en España, también en Italia, en París no se diga, bueno, es una bola de, ¿qué les diré? Yo creo que se han tragado buenos tragos de amargura o algo pasa, porque no, ¿eh? Y yo pienso que el psicoanálisis en Cuba debe ser a ritmo de danzón.
Eso.
Y en Brasil, a ritmo de...
la samba.
De samba, sí, definitivamente. Y en México, con esta música, digamos, de Oaxaca, pues a ritmo de esa alegría, ¿no? Definitivamente los mexicanos somos alegres. No estúpidos, como nos han querido ver, pero alegres sí.
Sí, y a mí este tema de la soledad no necesariamente me dio del lado de lo triste. Me parece que la soledad se puede analizar desde varios puntos de vista. Puede ser una experiencia grata, me encanta la soledad, o un requerimiento, necesito estar solo, o una máxima, más vale solo que mal acompañado. Como puede ser también una vivencia enigmática, ¿no? Porque estoy solo o de miedo, no quiero terminar solo, la soledad me aterra. O una observación de alguien, por ejemplo, que nos puede decir, vas a terminar solo. O cuando se dice como un oráculo, ¿no? Te vas a quedar solo. O una constatación, no puedes estar solo. Entonces, vemos cómo el significado de la soledad puede ser muy variado. Pero me parece que la soledad comporta una particularidad que lo distingue de sus sinónimos e inclusive de los adjetivos solo y sola, que es ese estado en el que se encuentra un lugar desierto, ¿no? Esa inmensidad donde no puedo encontrar a mis semblables, a los otros no están. Es de repente abrir los ojos y descubrir que estoy sin compañía. Entonces la soledad me parece que es, antes que nada, ese lugar donde me encuentro sin el otro. Para ubicarnos, me parece que frente a la soledad hay primero que tomarse ese tiempo para saber cuáles pueden ser nuestros lazos con los demás. Para entonces decir que en efecto hay soledad y soledad. Puede ser horrorosa o benéfica o un atributo de epíteto, de epitato, ¿no? De fin del mundo, donde podríamos introducir me quedo sola o me han dejado sola, me siento sola sin tu amor, por ejemplo. Alguien deseado, entrañable, requerido, benéfico, protector, o al contrario, alguien arbitrario, invasor, violento, odiado, donde sueño con estar solo, con que necesito la soledad para encontrarme, para pensar, para crear. Entonces yo le preguntaría a nuestros radioescuchas, ¿qué tal la soledad?
Claro. Sí, y a mí me surge la inquietud porque se han estado haciendo varias encuestas.
Ah, bueno, pero hay que decir algo, Tere, hay que decir que el tema lo propuso precisamente nuestra colega Tere Negrete. Entonces... por algo lo propuso.
Exacto. Bueno, uno me surge a partir de las encuestas que se han estado haciendo en la educación superior a docentes y estudiantes y respecto a su condición con la pandemia. Y un punto que llamó la atención, que me llamó mucho la atención, fue el tema de la soledad. O sea, que varios de los jóvenes universitarios y de los docentes universitarios plantean este sentimiento de soledad. Y además resulta contradictorio porque están así en este proceso de pandemia que estamos todos dentro de los hogares, hay soledad estando junto con los otros. Y entonces, bueno, ahí está esa paradoja de... en donde el estar con los otros, que podría suponer no sentir la soledad, pues se plantea este sentimiento de soledad. Entonces, pues nos lleva entonces a mirar que el sentimiento de soledad no necesariamente tiene que ver con físicamente estar con el otro, sino esto que lleva a cómo soportarme a mí mismo, ¿no? Cómo soportarme a mí mismo y este encuentro conmigo mismo. Y eso pues va con esto que hemos enunciado desde el principio, es muy interesante de cómo se van manifestando esas emociones, tanto por el sentir El sentirse frente al otro ajeno, el sentirse frente al otro no reconocido, el sentirse frente al otro amenazado, el sentirse frente al otro deseando ser visto, deseando ser reconocido y al mismo tiempo tener temor por ello, ¿no? Entonces creo que por ahí, como bien se ha puesto hasta ahorita, una diversidad de manifestaciones respecto a la soledad.
Bueno, y que podemos encontrar, digamos, esas frases en relación a la complejidad de los sentires, que puede ser contigo imposible y sin ti también.
Claro.
No, y también creo que podíamos, aunque lleguemos, como decía la doctora Heiser, a la cuestión del abandono, podríamos distinguirlos también. Quiero decir, es por eso que yo hablaba al principio de más bien la soledad como un lugar desierto, que el sentirse abandonado, donde ya ha habido una acción de abandono. El abandono, me parece, que tiene que ver con ese lazo que puede existir con una expectativa amorosa en donde justamente lo que se va a defraudar es esa expectativa amorosa. Que me parece que la soledad, y por eso puede tener muchas maneras diferentes de abordarse, es este espacio sin el otro. Me parece que hay una diferencia entre la acción y el estado de soledad, en la constatación, cuando yo abro los ojos, de alguna manera, del lugar en el que me encuentro. Como si ya hubiera ocurrido algo que me envía a otro espacio. Y es el espacio en donde los otros no están. Entonces, me parece que sería interesante, más que amalgamarlo con el abandono, distinguirlo del abandono.
Sí, y hay algo que tengo aquí, digamos, como para leer en el diccionario de Laplanche y Pontalis, que habla precisamente de algo que nos va a guiar bien por lo que especifica, que la neurosis, él llama neurosis de abandono. ¿Quién es el que crea este término? Germain Ge. Ajá. Es Wex en español, me imagino, Lozano, que debe de ser francés, ¿no? Germaine.
Germain, oui.
Ajá.
Sí. Germain. Germain,
oui. ¿Es Wex o Guess?
Lo tendría que leer cómo se escribe.
G-U-E-X.
G-X. Ge.
Gay, exactamente. Entonces,
Germain Gay.
Germain Gay, ajá, es el creador de este término, pero es interesante porque nos dice, la sintomatología del abandónico no presenta a primera vista nada rigurosamente específico. Angustia, agresividad, masoquismo, sentimiento de minusvalía. De hecho, estos síntomas no se relacionarían con los conflictos habitualmente evidenciados por el psicoanálisis, especialmente con los conflictos edípicos, sino con una inseguridad afectiva fundamental. Y eso de fundamental es importante porque yo dije que el asunto, digamos, del abandono es constitutivo en la línea de la posibilidad del desarrollo fantasmático en relación a los afectos. Bueno, entonces, la necesidad ilimitada de amor, ¿ven? Es la necesidad ilimitada de amor que se manifiesta de un modo, ay, se me perdió aquí, que se manifiesta de un modo polimorfo, perdón.
Está bien, doctora, sí es polimorfo.
Es así como se crean los silogismos.
Totalmente.
polimorfo que a menudo la hace difícil de reconocer. Significaría una búsqueda de la seguridad perdida. ¿Ven? Entonces quiere decir que hay, de alguna manera, una seguridad anticipada, por lo menos en la concepción de este Germain. ¿Sí? Una seguridad perdida, cuyo prototipo sería una fusión primitiva, del niño con la madre. Bueno, pues ahí es donde ya estaríamos precisamente en que puede ser constitutiva, porque pues no hay ningún ser humano que no tenga, aunque la madre muriera posteriormente, no hay ningún ser humano que no haya tenido, en cierta forma, ese contacto. ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando de ese contacto con el cuerpo? Claro, con el cuerpo de la madre, ¿no? Sí. Y que nos lleva definitivamente, después de los efectos en la clínica, nos lleva a teorizar, nos lleva a hacer teoría de esto. ¿Qué hay eso real de la vivencia? Entonces, también, digamos, en la biología lacaniana, cuando hablamos del ser vivo, ¿sí? Él pone por lo menos estas vivencias en su pensar, en tener que relacionar lo viviente con el significante. Lo que viene de la naturaleza y después llevarlo a toda la problemática que él instituye de cómo si el significante atraparía ese real o atraparía ese cuerpo que pertenece a lo real. Esto nada más, digamos, porque es tan amplio el asunto de lo que se ha hecho con la soledad, que pues tenemos inclusive poesías sobre la soledad, una enormidad. Tenemos obras, digamos, que han ganado premios Nobel, que si me lo recuerda es nada menos que 100 años,
100 años de soledad. 100
años de soledad. Bueno, el título es magnificente, ¿no? Sí. Y ahorita no está Germán, yo creo que se fue a comer una torta o algo. ¡Ah, ya regresó! ¡Híjole! Primero se estaba limpiando los bigotes. Porque estaba tomando chocolate. Y ahorita se me desaparece, porque él me regaló un libro fantástico que recomiendo. De este autor.
Paul Auster.
De Paul Auster, ¿no?
Sí. Sí, Paul Auster, qué lindo.
Paul Auster y el.
¿Cuál? ¿Qué título?
Se llama La Invención de la Soledad.
Pero mira el título, La Invención. Entonces, nosotros estamos aquí con que lo constitutivo y que tú las traes y yo las pego, cuando en literatura, es un autor bello, yo lo recomiendo ampliamente, ¿sí? Nos dice la invención de la soledad.
Claro.
Es decir, algo tendrá que ver con lo fantasmático, porque el fantasma siempre nos lleva a inventar. Entonces, la invención de la soledad. Bueno, es lo que apuntaría yo, porque es tan amplio el asunto de la soledad, ¿sí? Que por lo menos en psicoanálisis se habla de abandono.
Sí, y en relación a esto que, yo destacaría dos elementos. Esta transición, como bien dice, de lo vivido, de cuerpo a cuerpo, ¿no? Del sentir sintiendo, que decíamos del cuerpo a cuerpo, hacia la transición de lo simbólico, de cómo esta como experiencia ya vivida va tomando ese sentido de simbolización y que nos lleva entonces a mirar qué es lo que se ha puesto en ese ejercicio de simbolización. Y hay como una diversidad de expresiones que tienen que ver con esa sensación de que ya lo habíamos trabajado, o de angustia, o de miedo, incluso frente a tratar de compensar construyendo ese simbólico, pero al mismo tiempo el simbólico puede convertirse en un elemento que me genere angustia y miedo, ¿no? Y yo creo que este es un hilito que estaríamos jalando de los temas que habíamos hablado de los dos programas anteriores en relación al miedo, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido expresiones de jóvenes que me dicen, me da miedo de estar con la gente, ¿no? De una forma como de entablar una relación con los otros por distintas expresiones. Algunos lo han señalado, el miedo a ser utilizados, o el miedo a utilizar a los otros, y por eso prefieren aislarse, por
eso,
estar en soledad, ¿no?
Exacto, creo que la palabra clave ahí sería, ajá, la satisfacción mórbida, no reconocida, del aislamiento. ¿Por qué? Porque el aislamiento, al menos, me lleva también a un ejercicio de una mezquindad enorme, porque no esperen nada de mí, porque yo tampoco voy a esperar nada de los otros. Entonces, ahí podríamos hablar de cómo la soledad viene a cubrir, o el aislamiento, que es mejor puntual, ¿no? Cómo el aislamiento que sería capaz de crear una soledad viene a cubrir una mezquindad emocional, una mezquindad afectiva. Yo no quiero nada de los otros, por lo tanto, los otros no me pueden demandar tampoco nada a mí.
A mí me parecía que lo que usted había, doctora Heiser, había leído del diccionario contesta a algo que Freud dice con respecto a la libido. Les leo la página 370 de las obras completas de Sigmund Freud, del libro 16. Y me parece que lo que les voy a leer es justamente lo que incomoda tantísimo en Freud con respecto a la angustia. Dice, al comienzo, el niño pequeño se angustia frente a una persona extraña. Las situaciones cobran importancia únicamente si se incluyen a personas y las cosas solo más tarde entran en cuenta. Pero el niño no se angustia frente a aquellos porque le atribuye malas intenciones y compare una debilidad con la fuerza de ellos, individualizándolos como peligrosos para su vida, su seguridad o la ausencia de dolor. Un niño así desconfiado, aterrorizado por la pulsión de agresión que gobernaría al mundo, no es más que una malograda construcción teórica. El niño no se aterroriza frente al rostro extraño el niño se aterroriza frente al rostro extraño porque espera ver a la persona familiar y amada, en el fondo a la madre. Son sus desengaños y su añoranza lo que se transpone en angustia, vale decir, una libido que ha quedado inaplicable. Vamos a ver, ¿por qué insisto en esto y por qué lo acentúo? Porque me parece que lo que incomoda en Freud es que él deshace esa idealización del amor entre la madre y el hijo y le llama una libido no aplicada. ¿A qué está haciendo referencia Freud? Lo habíamos tocado en el programa anterior. Cuando el niño tiene el primer contacto con su madre y con la palabra de la madre, se da una satisfacción única y experimentada para siempre por el niño. Eso es...
Deténgase ahí. ¿Y si no?
Entonces quiere decir que no va a tener esa experiencia y esa respuesta no va a tener satisfacción. Se puede morir. Entonces, ¿qué quiere decir una libido no aplicada por Freud? Es ahí en donde yo decía que la lectura de Freud, si la sacamos de los ejemplos, es profundamente difícil.
Ah, sí, claro, totalmente.
Una libido no aplicada que tiene que ver con el lazo de amor, a lo que Freud está haciendo referencia, es algo que sucede dentro del sujeto mismo, que está en contacto con el otro y que va a ser mancuerna con el otro.
Pero hay una cosa que hay que agregar ahí. Lo que es muy interesante en lo que usted está desarrollando, ¿sí? Es que precisamente la constitución de ese otro del cual, digamos, vendría la posibilidad de esa libido no aplicada, tiene el sujeto como solución la alucinación.
Sí, pero antes de la alucinación...
Pero tiene la posibilidad de, en el momento, digamos, de la experiencia totalmente de vacío, en este caso es sumamente, es que Freud es sumamente complejo, porque ahí ese vacío, no con la sencillez con lo que la va a manejar Lacan, ajá, ese vacío en Freud introduce lo orgánico.
Entonces, exactamente. ¿Qué es lo que dice Freud? Freud dice que hay una experiencia dolorosa. Quiere decir, lo que dice es que el niño cuando nace, el niño sin palabra, el que va a hacer contacto con el de afuera, tiene primero que nada una solicitud en el propio cuerpo. Ahí es en lo que usted dice, doctora Heiser, ¿sí? Es siempre en lo natural. ¿Qué quiere decir? Él tiene un dolor. Es como nosotros lo traduciríamos con la palabra dolor, casi podríamos decir así. ¿Por qué? Porque en el niño pequeño hay algo en el bebé recién nacido, hay algo que lo solicita desde el interior con furia y que va a venir a golpearse con algo que es terrible para este ser vivo, que es él no se lo puede proporcionar solo.
Pero entonces, hay una cosa, porque eso es fascinante. Ya nos enganchamos usted y yo en una fascinación acá por culpa de la soledad.
De la definición del diccionario. Porque,
pero espéreme un segundo, ¿no? Sí. Es decir, esa demanda para que se produzca el sufrimiento, no el dolor, sino el sufrimiento. Esa demanda viene precisamente de la libertad absoluta de lo orgánico. Y acababa yo de decir que la bronca precisamente de Lacan es cómo va a llevar lo orgánico, que después lo va a llamar lo viviente, ¿sí? ¿Cómo va a llevar lo orgánico a la cuestión del significante?
Ah, pues es que en Freud está esa respuesta. ¿Qué quiere decir? Freud utiliza inmediatamente, lástima que no lo tengo en la mano, a la mano, pero inmediatamente Freud va a utilizar y va a decir algo que es muy complicado y sería muy largo de decirlo ahora en el radio. Vamos a regresar a la soledad, pero antes de irnos de esto, en donde Freud es el que inaugura algo y dice... Este ser viviente que nace va a toparse con la palabra de afuera. Le llama Freud lenguaje. Y entonces Freud dice, el lenguaje permite la memoria. La memoria es un procedimiento que va a dejar en ¿cómo se dice en stand-by en español?
Así, en stand-by. Espera.
No, en espera, prefiero en español. En espera, va a dejar en espera algo para que también pueda ser olvidado. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que trato de decir a través de esto? Lacan utiliza simplemente a Freud porque Lacan ve cómo Freud va a articular algo insólito en este organismo que se pone en marcha desde una excitación interior del cuerpo, que Freud lo va a llamar dolor, pero que él tiene que modificar, son las palabras de Freud, lo estoy citando, modificar lo exterior. La manera como lo modifica es con un berrido, dice Freud.
Sí,
pero el niño no reconoce su berrido, eso no lo dice así Freud, dice, el berrido viene a modificarlo de afuera. Cuando es modificado, que es lo que usted, doctora, decía, ¿qué pasa si no es modificado? Vamos a ver, antes de meter esta cuestión, vamos a ver cuando cuando el bebé logra modificar el exterior. ¡Bua! Llora fuertísimo, es insoportable para cualquier adulto que esté, no necesitamos ni siquiera que sea la madre, y entonces el adulto voltea y lo viene a atender. Lo que dice Freud es que el niño identifica su berrido. Eso es lo que es interesante. El niño identifica su berrido. Dice, cuando yo hice, algo sucedió al exterior que fue una ganancia para mí. El segundo berrido ya es lenguaje, según Freud. Entonces, es a eso que llama Freud lenguaje. No es a la palabrita de la mamá, no es a la palabra que viene, es a que él pudo modificar el exterior gracias a su berrido y fue atendido por eso.
Bueno, entonces, aquí hay que decir algo, ¿no? Para que no quede, digamos, en una fantasía, yo siempre pongo, bueno, y en caso de que no haya quien, a ver, primero, va a modificar el mundo exterior, ¿sí? Y en caso de que no hubiera ningún otro que acogiera, como es, digamos, en el caso de los niños, que van las madres y los dejan en los basureros, o los dejan, digamos, en la calle, para que se mueran rápido, sobre todo en tiempos de diciembre, de frío, ¿sí? Ahora no van a hacer mucho esfuerzo estas asesinas, porque pues está el coronavirus y ojalá se los lleve rapidísimo, ¿no? ¿Sí? Pero cuando no hay ese otro, la cuestión, digamos, verdaderamente, como usted lo dice, ¿sí?, impactante, es que tiene la posibilidad, en ese primer llanto, que usted dice muy bien berrido, porque la escucho como que ahí está la posibilidad de depositar la intensidad, ¿sí?
Lo insoportable.
Sí, lo insoportable. Entonces, de todos modos, puede identificar él su llanto viniendo como una modificación del mundo exterior.
No es lo que diría Freud.
Espérenme.
Lo que diría Freud es que...
Espérame. Lo que pasa es que por esa capacidad que tiene el ser humano de que su llanto va a modificar lo exterior, ¿sí?, no necesita en ese momento, en ese instante, si no es atendido por un otro, y entonces se daría esa conexión, ¿sí? Si no viniese, tiene la posibilidad precisamente de escindirse y entonces hacer precisamente lo que usted acaba de decir, ¿sí? Identificar eso como propio. ¿Cuál es el problema? El problema es que lo puede repetir y lo puede repetir, pero finalmente...
Si no, yo lo escucho diferente. Yo escucho que lo que Freud dice...
No, pero no voy exactamente sobre lo de Freud, sino precisamente lo que después va a aparecer en el estadio del espejo, en donde Lacan demuestra que hay una anticipación psíquica antes de una... ¿cómo se llama? El fortalecimiento de los axones, ¿cómo se llama? Antes de una mielinización orgánica. Hay una anticipación psíquica. Entonces, en eso me estoy fundamentando para decir, indudablemente, en un momento dado se llamó alucinación. Pero es hasta después de que, ¿cuántos berridos se necesitarían para que viniera el otro que no existe, el otro que no está? Porque el niño va a morir en ese basurero o va a morir, digamos, en ese frío.
O nunca va a reconocer que su berrido es suyo. Va a berrear y berrear y berrear y berrear y no va a ser atendido. Entonces, por nada esto. Más va a experimentar una situación
no, pero dolorosa. ¿Qué es lo que yo quiero subrayar, doctora? Porque si no, entonces usted no me escucha. Lo que quiero subrayar es que el ser humano está posibilitado, no orgánicamente, sino psíquicamente, cuando se rompe precisamente esa relación del impulso que viene del orgánico, aparece precisamente en sustitución lo psíquico. Y no como sustitución del orgánico, sino como transformación del orgánico. Y ahí en esos berridos continuados hasta que el niño muera, ¿sí?, está modificando el mundo. Pero hay también una significación de su propio llanto.
Ay, yo creo que al contrario, que aquí, ahí lo que puede haber es lo animal, propiamente dicho.
No, a ver, pero ¿qué es eso que no me escucha? Lo que quiero subrayar es que el ser humano está capacitado por lo psíquico, que se adelanta y que supera lo orgánico, que es lo que demuestra Lacan en el estadio del espejo, ¿sí?, que hay un adelanto psíquico antes de la mielinización orgánica. Entonces, es lo que estoy subrayando.
¿Pero a qué le llama adelanto psíquico? Suena como si fuera religión, pues. ¿Qué quiere decir adelanto psíquico?
No, es religión, no es religión.
Es que hay, mira, por ejemplo, Adriana, me vienen en este momento dos, no son exactas, pero dos citas al respecto de este punto. Una es justamente cuando en el trabajo de Lacan, del estadio del espejo, tal cual como lo menciona, es de esa manera. Es decir, en ese momento de la experiencia humana, del cachorro humano, digámoslo así, frente al espejo, y que alcanza ese sentimiento, esa gracia, dice, esa excelsitud de su imagen, imagen a la que en términos concretos nunca antes había visto, entonces ahí es donde Lacan va a introducir este concepto donde habla de una anticipación psíquica. Es decir, que no se requiere de manera estricta lo que en el campo de la biología o en otros campos se propondría, que concretamente tuviera que pasar la experiencia del encuentro primero con la imagen para después tener este sentimiento de gran felicidad del pequeño de haberse encontrado su imagen en el espejo. Entonces dice, lo que plantea Lacan en el estado del espejo, dice, no, eso no hace falta. Hay una operación psíquica que ocurre de manera anticipada. Y es donde dice, hay una anticipación psíquica. Eso es una que recuerdo problema, ahorita. Espérame,
sí, un detalle.
Y la otra que me acuerdo ahorita que va en ese sentido es en el texto de Freud de Introducción del Narcisismo. Y entonces cuando... Es decir, Freud se las ve, ahorita no voy a ampliar, pero se las ve complicada en un momento particular de su clínica y de su creación, que me parece que requiere la introducción de este concepto, llenarlo de contenido y formalizarlo, el concepto del narcisismo. Ok, entonces, en una parte primera del texto, lo que va a plantear es que en la constitución del yo se requiere, no se requiere, simplemente dice, se da una operación psíquica de manera anticipada, es decir, a lo que posteriormente él intentará de dar cuenta de cómo se conforma el yo, dice, ocurre simple y sencillamente antes una operación psíquica. Y así lo deja, es decir, no puede tampoco decirlo más o ampliarlo más, porque no tiene los pelos de esa burra en la mano, pero dice, hay una operación psíquica anticipatoria en esta constitución posterior del yo.
Bueno, hay algo que ya encontré.
Porque me parece que del estadio en el espejo bonito. Es mucho más tardío de lo que estamos hablando ahorita.
No.
El desarrollo del estadio en el espejo. Espéreme, doctora.
Ok,
el estadio en el espejo es más tarde. Ya estamos hablando de niños ya bastante desarrollados, bastante, ya han tenido incursión en el lenguaje, el niño se va a enfrentar a su imagen, ya son niños, yo estaba hablando de un momento anterior, nacimiento del niño.
Por eso,
¿y qué anterior es lo que va a tomar Lacan para hablar del lenguaje? Porque quien da la pausa es Freud, quien dice lo que será lenguaje es cuando el niño reconoce, gracias a su berrido, ya una transformación del exterior, el mundo. Eso es a lo que Freud va a llamar lenguaje. Y de ahí Lacan. Pero me parece que es un esfuerzo anterior al estadio del espejo.
Por eso, ahí voy con Freud, ¿sí? Es decir, Lacan adhiere al pensamiento de Ludwig Volk sobre la filogénesis. Es decir, por eso es tan importante el trabajo de lo filogenético en Freud, ¿sí? porque es desde ahí de donde yo estoy hablando. Que el que Lacan lo meta como una anticipación psíquica en el estadio del espejo es indudablemente porque se demuestra. Es decir, se trata del encuentro del niño todavía inmaduro en el plano motor con su imagen, momento en el que el niño reconoce su imagen en el espejo, aunque no estén reunidas todavía las condiciones de su unidad neurológica y motriz. Es decir, en otro párrafo nos dice, Lacan adhiere al pensamiento de Ludwig Bölk sobre la filogénesis de la especie humana, admitida la idea de una prematuración específica del nacimiento en el hombre. Hay una prematuración. Entonces, es como si la cría humana compensara en el plano de la representación imaginaria el retraso de esa unidad que le es aún rehusada en el plano psicomotor. Así pues, el estadio del espejo es un drama cuyo empuje interno se precipita de la insuficiencia a la anticipación psíquica. Hay una anticipación psíquica.
Y una insuficiencia.
Sí, orgánica.
Anticipación psíquica. Sí, es la frase que usted viene de leer.
Por más que berríe el niño, lo que yo quería señalar, siguiéndola a usted, es que ese llanto en su repetición, aunque no asista nadie, de todos modos está haciendo una modificación en el exterior. Eso es lo que es extraordinario. Ahora, para poder demostrar eso, Lacan se quebró los sesos porque tuvo que ir a tomar en cuenta lo que en Freud, digamos, estaba tomado en cuenta por anticipación, que es todo el desarrollo de la filogénesis. Freud no parte, como Lacan, digamos, de que voy a partir de que un significante hace una cadena de significantes y entonces...
De la estructura del lenguaje.
Sí, desde ahí entro, ¿sí? No, sino que Freud está, digamos, en lo que usted dice. Pero el fundamento de eso es lo filogenético. Y en eso
sí,
filogenético se encuentra ese adelanto psíquico. No se requiere al otro más que para no perecer. Pero lo que insisto es, no se requiere al otro. Cada berrido...
Usted diría, sí, ¿y cómo?
Cada berrido que dé el niño hace una modificación en el mundo.
O sea, una pregunta, doctora. ¿Para usted un ser humano nace ser humano?
Sí, claro, por supuesto. Okay. ¿En qué sentido? Nace en una carencia de lo que se entiende después por humanización, pero es humano.
¿Y por qué? Quiere decir, nunca fue animal.
Filogenéticamente pertenece a una especie animal, pero definitivamente en una situación abismal en cuanto a los demás animales, porque tiene la posibilidad de hacer ese adelanto psíquico, que no tiene ningún animal y que posteriormente será el fundamento, lo dice Freud, lo acaba usted de mencionar, será el fundamento del lenguaje.
Para mí es en la última palabra que usted dijo, tiene la posibilidad, pero tiene la no posibilidad. Usted lo dijo, doctora, tiene la posibilidad.
Pero yo no necesito, hay una posibilidad psíquica que hasta la muerte, hasta morir. Pero cada llanto será una modificación del exterior, porque es lo único que dice Freud, que modifica lo exterior. No dice que tiene que venir un otro a satisfacerle, digamos, el rompimiento de la homeostasis.
Sí, pero ¿qué diferencia habría entre el berrido de un animal y el berrido de un ser humano? Entre lo insoportable que puede ser un animal pidiendo a su madre también y un niño pidiendo a su madre. ¿En qué constaría la diferencia?
En que el niño...
Los dos modifican lo exterior.
en que se modificaría en que el niño tiene una posibilidad psíquica que el animal no. Hay una condición psíquica que el ser humano tiene para producir lenguaje y el animal no.
Eso hay que fundamentarlo, porque
lo acabo de fundamentar.
Pero según yo, porque ahorita sería una discusión justamente de todo lo que hemos leído de psicoanálisis, pero...
Es que cuando se dice un adelanto psíquico, no dice, otra cosa, que esa posibilidad de que lo psíquico, pues lo acaba de decir usted. Usted lo dijo mejor, lo dijo desde Freud, ¿sí? ¿En dónde aparece la creación del lenguaje? En el momento de la rompimiento de la homeostasis orgánica. Y ese rompimiento de la homeostasis orgánica va a producir el llanto. Como usted dice, que el niño en un primer llanto no puede identificar que eso es de él, pero en la frecuencia del llanto va haciendo una modificación del mundo.
Yo, como entendía lo que decía Freud con la modificación, es que el otro responde.
Y si no hay
otro... una mancuerna que también para Freud es interna.
Pero también ahí pienso, Adriana, que no solo en cuanto al otro, porque como fundamento, ahorita que tú si haces el llamado hacia el fundamento y que hay que fundamentar, me hiciste pensar de inmediato en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, en el apartado justamente que es acerca del cumplimiento de deseo, donde Freud se va a ir, nos va a plantear esta creación que él tiene que hacer de cómo tuvo que haber sido el origen, porque sabemos que no tenemos acceso de manera concreta a eso. Entonces él hace la creación de cómo tuvo que haber ocurrido, si queremos hasta mítica, pero bueno, nos dice todo el cuento de cómo fue el origen, y entonces plantea, tuvo que haber habido una primera experiencia de la vivencia de satisfacción. Y la cuestión es que fundamentalmente y de manera lógica, cuando Freud plantea esto como punto genésico, como punto de origen, lo radical y muy fuerte que va a plantear ahí Freud es que no se requiere concretamente de un otro o de un elemento concreto de la realidad exterior, sino cómo ahí el cachorro humano es capaz, con el recurso de la alucinación, de crear aquello que le va a proporcionar esa primera vivencia de la experiencia de satisfacción.
Sí, pero en la repetición, Germán.
Sí, sí.
La alucinación.
Es decir,
la alucinación se
da la primera experiencia de satisfacción cuando la pretende repetir y no está eso posibilitado, entonces interviene la alucinación.
Uh-huh. Y la repite. Es lo interno por excelencia, pero la alucinación ya es un avance de lo psíquico, que es, por eso el ejemplo que toma Freud dice, la alucinación se ve cuando el niño imita el amamantamiento, está siendo amamantado, pero ya tuvo contacto con ser amamantado.
No, váyase atrás, cuando no hay ningún otro. Cuando
exacto,
los niños, cuando
exacto,
los
que niños es lo que yo siento los, que bueno, que
los basureros van a morir. Cuando los niños en los basureros van a morir, cuando los niños son abandonados en diciembre para que se mueran, cuando los niños son, digamos, enterrados como el último que acaban de encontrar entre dos paredes, ¿sí? Y que no hay nadie que lo auxilie.
Él y entonces, ¿lo psíquico en qué momento se sitúa? ¿Lo psíquico está en el feto? ¿Lo psíquico está dentro de la
bebé? No. Una vez nacido está precisamente esa posibilidad de adelanto psíquico. No depende de un otro. Ahora, podemos llegar todavía más a fondo. Hay la constitución de los deseos inconscientes que precisamente por gracias a todo esto son inamovibles, ineducables, ¿sí?
Pero yo no lo fundamento en lo mismo. el contenido de lo inconsciente, que tiene que ver con devorar, que tiene que ver con dar una satisfacción sexual, sin ninguna, solamente una satisfacción de la libido, que es justamente lo que está diciendo cuando dice una libido no llama ni aplicada,
¿por eso?
No satisfecha. Entonces, ¿qué es lo que encuentra
ahí, la libido? Ahí necesitaría, digamos, a ese objeto. Necesitaría la alucinación del objeto que no está, ¿sí? Es lo que compensa. Por eso no necesita a ningún otro. A ningún otro. ¿Sí? Él tiene la posibilidad de la alucinación y de un adelanto psíquico.
Permítanme que les comparta comentarios que ya tenemos de nuestro público.
¡Ay, a ver si nos sacan de este atolladero!
No, yo creo que nos podemos quedar en el atolladero. cada quien en su postura, tenemos que resolverlo, sí, fundamentando lo que estamos diciendo cada quien. Nos podemos quedar en el atolladero, yo no veo ningún problema.
Yo sí. Porque el programa era sobre la soledad.
Pero eso podemos seguir. Eso podemos ir más allá.
Muy bien. Nos dice nuestra escucha Abigail González. Buenos días, qué gusto escucharles. Vaya, qué tema. Yo tomo la soledad como una vieja amiga donde me permite estar sin el otro. Y esto me permite tener un encuentro conmigo misma y reconocer mis fantasmas. Eso permite cerrar la ventana y dar un paso al silencio y escuchar el interior. Luego, nuestra escucha, Adela Baena. Ah, Adela Baena, por lo que justamente se venía planteando desde hace rato, hizo una pregunta, y su pregunta es, ¿puede ser la muerte de cuna?
Así es, pero nada más que ahí, cuando hay cuna, hay un otro. Ya desde el nacimiento, sí, pues ya se lo llevaron del hospital a la cuna, en fin, etcétera. No, nosotros hablábamos, la discusión estaba en el reconocimiento de ese adelanto psíquico que en Freud estaría mencionado, por lo que ahorita ya no puedo retener de lo que dijo la doctora Lozano, de a eso llamó no palabra, sino lenguaje. ¿Sí?
Luego...
Ella fue muy puntual en ese sentido de no se confundan. No es la palabrita, no son las palabritas, no, es lenguaje. Uh-huh. Y lenguaje tiene que ver, en ese decir de Freud, tiene que ver con eso absolutamente psíquico. Que después aterrice en la posibilidad de emitir sonidos que ya no serían los berridos, sino que serían las palabras, bueno, eso es otra cosa. Pero ese no es el lenguaje del psicoanálisis.
Esa es los llantos son palabras. El bebé es viejo el primer berrido, el segundo ya es viejo. Ya ha envejecido.
Ya a ver, no, siga con los comentarios, Germán.
Nuestro escucha Atmar nos dice, la soledad en mi caso muy reveladora y difícil. Luego, de parte de Lucía Consuelo, dice, quien habla se enfrenta a la... hasta ahí llegó su comentario. Yvette Pebal dice, qué rica conversación, qué rico sabe su saber psicoanalítico, doctores. Gracias, saludos.
No, miren, es fascinante. Hay algo que definitivamente a mí desde muy pequeña, y yo me doy cuenta que parece ser que para la doctora Lozano también es fascinante, es no estoy de acuerdo, y entonces saca uno el comodín en los juegos de cartas, ¿no? Aquí tengo una carta que es un comodín y entonces vale para, ¿no? En fin, no, es muy bello, es muy satisfactorio.
Luego, nuestra escucha, Brendixtar Patlán, nos dice, buenas tardes, gracias doctoras por crear polémica y al mismo tiempo crear conocimiento e interés por investigar más a fondo sobre la teoría psicoanalítica.
Exacto.
¡Bravo!
Luego, Zorro de las Praderas del Mar, dice, saludos a todas y todos, ya andamos por acá, excelente análisis, gracias. Nuestra colega del centro, Giselle Mendoza, nos dice, lo psíquico tiene su génesis en lo que el estímulo interno constante, del cual no se puede huir, le plantea a lo orgánico un salto cualitativo. Es ese salto cualitativo. Perdón, en ese salto cualitativo está lo psíquico. Después, Lucía Consuelo dice, soledad en tanto que se enfrenta a la ausencia del otro que está ausente, que no responde, sino que descubre también algo que es efecto de ausencia. La soledad da acceso a lo que es imposible de comunicar, lo que no se puede hablar. Graciela Gutiérrez nos dice, el segundo berrido ya es lenguaje. Esto lo dice ella entrecomillado. Cierra la comilla y dice, ahí ya está la anticipación y la alucinación de que ya hay un otro. Lo inventa, se crea un exterior, ya está lo psíquico. Es inmenso esto que están desarrollando. Con esto quisiera comentar que uno sabe en la respuesta de la otra persona que no está con nosotros, y ahí se vive el abandono, aunque ahí se quede, aunque quiera arreglar las cosas. Entonces pienso en ese abandono. ¿Ese abandono es solo que el otro no es el que me he inventado?
Bueno, tendríamos que entrar en que el otro no es una invención, porque ahí tendríamos que entrar en todo lo que es el desarrollo de que cuando con Freud decimos que hay pensamientos inconscientes, pues ya la definición del pensamiento que nos podría auxiliar ahorita en este momento de una manera más corta, más tácita, ¿sí? No es posible. No es a ese pensamiento, a esa construcción del pensamiento. De hecho, pensar en psicoanálisis, ¿sí?, es llenar un vacío.
Luego, nuestra escucha Silvia Durán dice, a mi entender, el otro para el bebé es fundamental. Luego, nuestra escucha Lidia María Molina. Saludos, es muy interesante escuchar sus programas porque justamente llegan a ese punto dialéctico, sin importar si continúan sobre el tema inicial, puesto que a veces de eso se trata esto, ver hasta dónde se llega.
Bueno, es que ese es el arte de la conversación. Yes. El arte de la conversación no es, bueno, en esto en que nos enfrascamos, la doctora Lozano y yo, no es una lucha de poderes teórico. Es auténticamente una convicción de lo aprehendido, ajá, y que esa aprehensión forma parte fundamental de ese devenir psicoanalista en cada caso, en cada situación, en cada momento. Entonces, la intensidad es por eso, porque está sostenido por el devenir, no por el saber teórico. Tuvimos que recurrir a que, pues aquí dice Lacan, pues aquí dice Freud, aquí ¿sí? Pero no porque nos apoyemos ni en Freud ni en Lacan, sino porque mi decir, cuando ella dice, bueno, pero eso ¿en qué se fundamenta? Entonces hay una demanda del otro, de que mi decir no es suficiente para la escucha del otro. Él requiere, me hace un pedido, me solicita, hay una solicitud de fundamento. Entonces, los fundamentos no son nuestros, son de Freud, ni siquiera son de Lacan, son de Freud. Entonces, por eso recurrí.
No, y porque yo creo que podemos estar de acuerdo en muchísimas cosas, que de alguna manera hay una comunión de entendimientos en ciertas cosas y que hay una división de entendimiento en ciertas otras. Esa es la dificultad del psicoanálisis.
No, pero no es de decir no es del, que vamos a discutir, no es del entendimiento, es de lo que constituye vivencialmente a ese devenir constante como analista.
Claro. Sí, pero no penalice, doctora Heiser, sistemáticamente cuando se utiliza una palabra como imagen. entendimiento podríamos definir de muchas maneras. No es que lo fije en un entendimiento del humanismo, sino cuando, cuando se está expuesto a Freud, el psicoanálisis.
No, pero nada más una observación. Ven cómo en el psicoanálisis cada palabra, híjole, requiere ver, no hay convenciones, hay vivencia. Cuando uno ha devenido analista, hay esa vivencia, no hay, digamos, erudición. Bueno, sígale a este.
Sí, mire, tenemos sí, otro comentario de nuestra.
Dígale, señor arquitecto.
Ahí vamos. De parte de Gaby Gómez Peregrino. Creo que en ese llanto, que es una llamada por parte del lactante hacia una respuesta, la estructura psíquica del cachorro humano se modifica, lo mismo que se modifica la estructura del que responde. La diferencia entre la respuesta animal y la humana es que mientras en el animal la madre responde instintualmente, la madre humana responde desde su deseo y su intuición.
Ah, ok. Ahí yo voy a estar de acuerdo, definitivamente.
Luego, Silvia...
Algo que es más allá de ese momento. Claro. Todos esos más allá, el lenguaje es más allá de mí y de ese bebé. Ahora sí.
Sí,
totalmente. Estoy totalmente de acuerdo.
Pero hay ahí una cosa que falta, ¿sí? La decisión de no responder.
¿De no responder de quién? ¿Del bebé o de la madre?
No, de la
madre. ¿O del mundo? ¿O de qué? ¿Qué quieres? De la madre. Sí, pero ¿qué pasa cuando la madre no responde? Sabemos qué es lo que pasa.
Porque aquí, digamos, lo que ella dice, lo que nuestro radio escucha dice, es como si eso fuera una seguridad, una certeza, una garantía. No, justamente el analista vive permanentemente en el no hay garantía. No se puede garantizar una acción y otra.
Y vemos los resultados. Lo que no podemos oír tampoco es ingenuos y decir, bueno, es que nunca hemos observado el resultado de cuando no se asiste. Hemos asistido al resultado de cuando no se asiste a un niño en un basurero.
Sí, se muere.
Hemos asistido a ese resultado. Y no le podemos decir al niño, oye, mi rey, a ver ahí, yo estoy suponiendo que tú tienes ya... lo precoz de la psiche, entonces eso es lo que no podemos cuestionar en ese niño que se muere. Es como la muerte. No es una experiencia en donde se pueda llenar de palabras, es nuestro límite.
No, simplemente el niño alucina el objeto que falta.
¿Pero cómo lo podemos saber? ¿Porque se le ha preguntado a todos los niños de los basureros?
No, digo que el niño... Cuando falta, digamos, el otro, alucina y puede estar hasta que se muere. No ya muerto, sino puede estar llamando y llamando y cada llanto es una modificación del mundo.
Pero eso se observa también en los animales.
Sí.
De la misma manera. Porque la madre no está, porque la madre muere en la casa.
Pero el
ser humano, fenómenos.
El ser humano tiene la posibilidad de una alucinación del objeto que tendría que venir a calmar ese vacío, ese rompimiento de la homeostasis.
Pero bueno, de eso no se tiene noticia.
Se tiene noticia porque precisamente puede llorar y llorar y llorar y llorar y cada llanto es una modificación del exterior.
Ahora doy lectura a una pregunta de nuestra escucha Silvia Durán. Su pregunta es, ¿lo psíquico y lo no psíquico no son lo éxtimo?
No, ahí nos meteríamos en camisa de once varas porque ya lo he dicho, que tratar, digamos, un concepto psicoanalítico, son más o menos entre 5 y 6 horas, ¿sí?, de trabajarlo. Uh-huh.
Y por ahora, el último comentario que tenemos es de parte de nuestra escucha, Lucía Consuelo, y nos dice, la soledad nos da la posibilidad de confrontarnos con lo imposible de comunicar, de intercambiar. Es lo que se devela cuando se es confrontado con la falta de uno mismo.
Indudablemente.
Perdón, perdón, hay más, espérenme, espérenme. Muchos más. De parte de Daniel P. Sicourel, nos hace una pregunta. ¿Y cómo modificarían esas expresiones el mundo exterior si no hay un otro que las reciba?
Exacto.
Lo voy a explicar, se entiende mal. ¿Cómo modificaría? No es una pregunta válida. El llanto del niño, dice Freud, modifica, es un acto inmediato. No, ¿cómo lo va a modificar? No, eso es otro nivel. El solo llanto del niño modifica el mundo exterior. Eso es lo que dice Freud. Uh-huh. Entonces, la secuencia de cada llanto va produciendo definitivamente una diferencia entre el primer llanto, el segundo, el tercero, hasta que se muera. Si no hay otro que lo asista, pues el bebé se va a morir. Eso ya lo sabemos, ¿sí? Pero lo que dice Freud es que ese primer llanto está al servicio de modificar el mundo exterior.
Luego nuestra escucha...
Pero a ver, quedó claro, no el cómo. El cómo es otro nivel. Es el acto de llorar, es un acto que modifica el mundo exterior.
¿Y en qué se diferencia con el berrido o con el maullido de un animal en el mismo nivel? Va a maullar las mismas veces para llamar a la madre.
Pero hay
igual.
Pero hay una diferencia porque el ser humano tendrá la posibilidad de un adelanto psíquico que puede ser la alucinación.
Pero no se constata en ese momento. Bueno, yo creo que sí hay que avanzar en esto.
Ok, escucha Zulin Ro, nos dice, qué emocionante escucharles. Entré un poco tarde y me perdí, me quedé pensando, ¿cómo llegamos hasta esta conversación? Jejeje, saludos. Luego, Caricia de Luna Shanti nos dice, hola. Entonces es por eso que en la niñez se crean amigos imaginarios a través del juego para cubrir la ausencia de un otro. Luego Gaby Gómez Peregrino nos dice, Dolto habla de un deseo del niño por nacer, que él también ha elegido a sus cuidadores y que de lo contrario se deja morir.
Exacto, vamos a llegar a eso, yo no estaría de acuerdo con Dolto. ¿Ok? ¿Sí? Esa es la discusión. Entonces, bueno, ¿qué es lo prematuro psíquico en el ser humano? Yo no lo entiendo desde Freud como lo está enunciando esta persona. Efectivamente, Dolto dice eso. No es lo que yo leo en el estadio del espejo de Lacan. Es mucho más tarde el reconocimiento cuando uno se hace uno. ¿Y qué tiene que ver con la división cuando uno todavía no es sujeto uno? Bueno, todo esto, como dice la doctora, es muy extenso. Entonces, me parece que además podemos darle al tema de la soledad justamente este matiz. Al principio del programa, lo que yo estaba diciendo era distinguir la soledad del abandono y no amalgamar, porque en el abandono hay una acción de la persona que abandona, por un lado. Y por el otro lado, la soledad se puede constatar simplemente con la ausencia del otro. Entonces, es totalmente el resultado que se va a obtener de esta constatación es otra a la del abandono. El abandono presume la acción del objeto amoroso. Eso es lo que yo quería distinguir sin utilizar este jergón. Entonces, la soledad es más bien una constatación de un espacio en donde mi semblable, ¿se dice en español?
No.
Mi igual no está en mi campo. Es un desierto sin nadie igual a mí. Entonces, la experiencia efectivamente me parece que lleva a las personas a aquel, aquella experiencia que han tenido con sus objetos de amor, justamente. Por eso yo decía, dime cuál es tu experiencia con el otro y te diré de qué soledad se trata. No es lo mismo.
Hay que arrimar todo esto para acá, para que quepa el otro mueble. Perdón, perdón, es que estaba, digamos, la lindura de Carmen, que me está haciendo la limpieza, entonces la vi muy complicada, y sé muy bien que Carmen, en su deseo, digamos, de ser cumplida y eficiente, puede sentirse, pues, un poco apretada anímicamente, entonces...
Sola.
Pues no sola, sino preocupada de que ya no le cabe un mueble. Entonces, se le cerró el espacio, y ahorita ya va en su ayuda Giselle. Eso es, ese es el que va ahí. Ya, ok, perdón, pero siempre será primero un ser humano en apuros. Sí, continuamos. Si puede repetir eso, doctora Lozano, ¿qué era lo que estaba?
Sí, es que me perdí. Tere, help.
Sí, bueno, estabas hablando justo de las experiencias. Tú decías una frase que me parece muy importante, ¿no? El dime de tus experiencias de en relación a los objetos de amor y te diré las soledades de las que puedes hablar, ¿no? De lo que puedes vivir. Y yo creo que eso nos lleva, pues, esta diversidad de expresiones de las experiencias de amor, ¿no? De las experiencias de amor en relación a los anhelos, ¿no? También nos lleva a esos anhelos, pero a esos sentimientos de frustración frente al anhelo. Yo creo que hay un elemento también que tú ya habías señalado que tiene que ver con este aspecto de la frustración, ¿no? Y que aparece en las distintas manifestaciones puesto en juego, el no lograr la realización, el establecer la posibilidad, pero al mismo tiempo la autolimitación para poderlo hacer en mis relaciones con los otros. Yo creo que esa parte también está jugando todo el tiempo en el decir de la soledad.
Les recuerdo, digamos, algo que a mí me parece muy interesante de este escritor que habla en su libro de la invención de la soledad. Digo, porque a mí me lleva a pensamientos, por ejemplo, que me atrevería a decir, entonces la soledad no existe. La soledad se inventa, y se inventa entonces por una serie de necesidades que un ser humano puede tener. Por ejemplo, invento la soledad para sentir la ausencia del otro, invento la soledad para prescindir de la presencia del otro, invento la soledad para escribir 100 años de soledad, invento la soledad, ¿sí?, para no necesitar a nadie. Vaya, me sugirió muchas cosas esto de que la soledad como tal no sería algo del orden de la existencia, sino algo del orden de la invención.
Claro. Sí, de hecho, esto, por ejemplo, con los jóvenes, la sensación de que la vida es hostil con ellos y que se reconocen en soledad, es algo que está permanentemente jugándose en su decir, ¿no? En su decir. Como está esta exigencia, se ven sobreexigidos, es en esta hostilidad en que ellos anhelan que el otro sea los vea y no reconocen ser vistos, ¿no?
Sí, es una demanda, digamos, indudablemente que es una demanda de amor, ¿no? Claro. Nos puede llevar a una actitud muy hostil. El hecho de esas carencias que no se cumplen y no se cumplen.
Uh-huh. ¿Sí? Déjenme les comparto comentarios porque hemos seguido recibiendo comentarios de nuestro público. Gaby Gómez Peregrino nos dice lo siguiente. Así es, doctora Heiser, justo mi comentario fue para abrir la posibilidad de que la madre no responda. Eso no ocurre en los animales, al menos no los mamíferos, pero el humano se permite no responder. Y eso Bravo. Pasa siempre en algún momento y eso afecta el mundo interno del lactante. Uh-huh. Por mucho que el lactante alucine él, y ahí se cortó.
Sí, no, pues él definitivamente tendrá una experiencia de desastre. Es más, por ahí no me acuerdo dentro de la discusión con la doctora Lozano, creo que ella mencionaba que ante esa carencia de respuesta de la madre, el bebé enferma, primero hace un intento de vida enfermándose, que es otra forma, digamos, de pedir ámame, o definitivamente se muere. Uh-huh. O podemos tener, digamos, lo que pudiera desencadenarse como una psicosis, que entonces estaría al servicio de intensificar esa demanda de amor y que no es satisfecha, sino que sería capaz de crearse un perseguidor. Todo esto tiene que ver con el amor, ¿eh?
Sí. Luego nuestra escucha, Lucía Consuelo, nos hace una pregunta, dice, ¿y no tiene que ver con ese vacío? A ver, espérenme. Sí, ¿y no tiene que ver con ese vacío constitutivo y que colmamos imaginariamente, o no?
Ahí un poco no tiene que ver, ¿qué es lo que no tiene que ver? ¿La soledad o alguna otra cosa?
Pues es que así está, mire, pues, voy a leer la pregunta, doctora, ligándolo con un comentario anterior que había hecho Lucía Consuelo.
Ah, a ver, ok.
Su comentario anterior decía lo siguiente, la soledad nos da la posibilidad de confrontarnos con lo imposible de comunicar, de intercambiar. Es lo que se devela cuando se es confrontado con la falta de uno mismo. Y no tiene que ver con ese vacío constitutivo y que colmamos imaginariamente, ¿o no?
Bueno, ¿tiene que ver o no tiene que ver? Sería la pregunta. Ajá. Porque así como la liga usted, después de lo que nos dice ella primeramente, ajá, de todos modos, bueno, ella nos tendría que ser más clara de... Bueno, usted está preguntando, ¿tiene que ver o no tiene que ver?
Exacto. Luego, nuestra escucha Caricia de Luna Shanti dice, el llanto es un desahogo y a la vez un calmante. Nuestro escucha Jesse Bao dice, tengo dudas sobre el comentario de Dolto. ¿A qué se refiere la elección de los cuidadores y qué determinaría que el niño se deje morir? Sí. Y por último, bueno, por último es un decir, porque yo sé que ahorita vamos a seguir recibiendo comentarios. Caricia de Luna Shanti dice, yo creo que esa soledad es el abandono de la madre. Luego de otro escucha que se llama Violet B. Le, dice, la soledad se traduce entonces ante la falta del cumplimiento de las necesidades que el otro no puede satisfacer en mí.
No son tanto las necesidades, sino precisamente lo que nos compartía, digamos, nuestra colega Tere, de todo lo que encuentra en los jóvenes como una demanda de amor, ¿no, Tere?
Sí, así es.
Permanente, una demanda de amor que los puede inclusive llevar al odio, a la delincuencia y al crimen.
Claro.
Porque no se cumple, no se cumple, no se cumple. Y además que tienen que ver con que si son pobres, feos y peluqueados de determinada manera, ¿sí? Peor la sociedad va a ser más cruda con ellos, ¿no? Menos los van a amar, menos. Claro. Por feos, por prietos, por peluqueados como si fueran japoneses, porque están harapientos, cochinos, bueno, en fin.
Sí. Luego, ah, sí, perdón, Tere.
Y aquí yo creo que es esta unión de los impulsos, tanto destructivos como amorosos, esto que hemos hablado del amordio, ¿no? Porque al tiempo que pueden despertar estos sentimientos destructivos, amenazantes, ¿no? Que se están jugando como elemento amenazante y por eso hay miedo y me aíslo, pero al mismo tiempo está este anhelo del ser amado, ¿no? Jugándose todo simultáneamente.
Así es, la simultaneidad es lo que es terrible, porque es muy devastador para aquel que lo vive, y es muy devastador para el lazo social, en donde precisamente esas reacciones se vuelven amenazantes. También por eso son rechazados, porque se convierten en sujetos amenazantes.
Así es.
Luego también de nuestro escucha, Brendixtar Patlán nos dice lo siguiente: han sido varios los autores, pensadores e intelectuales de todas las épocas que han puesto particular interés en el tema de la soledad. Por ejemplo, Erich Fromm en El arte de amar menciona que la capacidad para estar solo es la condición para la capacidad de amar. Y es que la posmodernidad que nos atañe demanda en todo momento el consumo, poner la radio, el Spotify, videos, películas, libros, etcétera, todo con tal de no experimentar la tan temida y terrorífica soledad. Uh-huh. Pero todo este empeño por evitarla tampoco permite dar paso a este fenómeno exquisitamente fino de poder estar solo, uh-huh, escuchando los latidos de tu corazón, tu respiración y todo lo que constituye tu ser humano único y extraordinario. Nuestra escucha, Aura Ugalde, nos dice: hola a todos, se me hizo tarde para conectarme con el programa y ya empezó la plática, ¡chin! Y es que los escucho desde Canadá y hay diferente uso horario. En fin,
sí,
puede ser que ahora mismo estén hablando de otro tema, pero quería contarles que el tema que trataron ayer me ha parecido muy interesante y me quedé pensando toda la tarde, tratando de entender el concepto y el tema sobre la pulsación de la muerte. Y es que lo han tocado por encimita. Pero me hizo mucho ruido este comentario que formularon, en el que describen cómo uno persigue el hacer daño, mal, dolor a uno mismo y con aquel que se relaciona. Por favor, desarrollen este tema porque me tiene muy intrigada. Muchas gracias por compartir su saber.
Y muchas gracias por comunicarse con nosotros y muchas gracias por hacer su demanda. Veremos de qué manera podemos volver a tocar el tema de la pulsión de muerte, ¿sí? Que es, como todos los temas en psicoanálisis, es siempre escabroso.
Uh-huh. De parte de Gaby Gómez Peregrino, también tengo un comentario, dice: los poetas también esclarecen mucho de la soledad. Abre comillas y dice lo siguiente: quisiera cantaros canciones de la soledad, queridos míos. Sin soledad no hay sufrimiento, sin soledad no hay heroísmo. Mas no me refiero a aquella soledad de los bellos poetas y del teatro, donde la fuente susurra tan amablemente en la oquedad rocosa del solitario. Del niño al hombre no hay más que un paso, un único paso: estar solo, ser tú mismo, soltarse de la mano de la madre y de la mano del padre. Esto significa el paso de niño a hombre, y nadie lo da entero. Todos, hasta los más santos anacoretas, y aquí se me cortó su mensaje, a ver si lo podemos recibir un poco más completo.
Ay, qué padre por esto de los anacoretas, porque es muy interesante la decisión de estos sujetos que se aíslan del mundo, pero en compañía de otros. Uh-huh. Entonces, pareciera que hay una contradicción, porque al menos si dejan de hablar, no me acuerdo si son los anacoretas los que dejan de hablar, o la otra orden religiosa que es los, no me acuerdo. Uh-huh. Hay unos que se reúnen, pero en el absoluto silencio, no vuelven a hablar.
Y
los cartujos, exactamente, los cartujos, gracias. Y los anacoretas, no sé si también dejan de hablar o nada más se aíslan del mundo. Uh-huh. pero finalmente se aíslan del mundo con todo el mundo que tienen adentro del seminario. ¿Sí?
Sí, y miren, les sigo leyendo porque tengo ya más de su, del, de, o sea, ya llegó, me llegó más completo el comentario de Gaby Gómez Peregrino. Entonces me había quedado en el punto de, donde dice, todos, hasta los más santos anacoretas y solitarios en las cimas más peladas de las montañas, llevan consigo un hilo, dejan tras sí un hilo que les une al padre y a la madre y a todos sus parientes y amigos queridos. Cuando vosotros, amigos, habláis con tanto calor del pueblo y de la patria, veo el hilo que cuelga de vosotros y sonrío. Cuando vuestros grandes hombres hablan de sus tareas y de sus responsabilidades, les cuelga de la boca una hebra larguísima. Vuestros grandes hombres, vuestros caudillos y oradores, no hablan nunca de tareas sobre sí mismos, de responsabilidades frente a su destino. Cuelgan de los hilos que los retrotraen a la madre y a todo lo cálido y agradable que los poetas recuerdan cuando cantan llenos de... Cuando cantan llenos de sentimiento la infancia y sus puras alegrías. Nadie corta enteramente estos hilos, ni aun en la muerte, si les es dado morir su propia muerte. La mayoría de los hombres, todos aquellos del rebaño, no han saboreado nunca la soledad. Se apartan un día del padre y de la madre, pero solo para pescar una mujer y para caer en otro nuevo calor y dependencia. Nunca están solos, nunca hablan consigo mismos. Espérenme, es que me va llegando porque está pero cuando encuentran en el camino al solitario, le temen y le odian como la peste, le arrojan piedras y no descansan hasta verlo lejos de sí. Al solitario le envuelve una atmósfera que huele a estrellas y a frío de los espacios siderales. ¡Ay! Le falta todo el benigno y cálido aroma de la patria y del niño. Zaratustra tiene en sí algo de ese olor a estrellas y de esa frialdad. Zaratustra ha recorrido un buen trecho de aquel camino de la soledad. Se ha sentado en los bancos de la escuela del dolor. Ha visto la fragua del destino y ha sido forjado en ella. ¡Ay, amigos! No sé si debo deciros algo más sobre la soledad. Con gusto quisiera seduciros con gusto quisiera seduciros para que recorrierais aquel camino. Con gusto os cantaría una canción de las gélidas delicias del espacio cósmico. Pero yo sé que son pocos los que recorren este camino sin descalabro. Se vive mal sin la madre, sin su amor. Se vive mal sin hogar, sin patria y sin pueblo, y sin fama y sin todas las dulzuras de la comunidad. Se vive mal en el frío y la mayoría de los que emprenden el camino se pierden. Se debe ser indiferente.
Bueno, tenemos que cortarlo, Germán, sí, porque, sí, sí, sí. Como le dijera, no es muy conveniente el que se haga una posesión de la palabra con esta eternidad del decir y del decir y del decir y del decir, ¿sí? Creo que en la medida en que nos podamos expresar por nosotros mismos, no quiere decir que no traigan poemas o cosas leídas, pero no tan largos, definitivamente no, porque es, digamos, tomar el espacio de la palabra para estar por encima de los demás. Entonces, digamos, como disciplina, creo que podemos poner una norma, que las participaciones, y eso usted lo va a tener que medir, Germán,
claro que sí.
Las participaciones sean cortas para darle posibilidad de entrada a otros decires, porque si todo esto tan eterno y tan largo, bueno, definitivamente a mí me duerme, a mí no me emociona, A mí llega un momento en que la saturación, digamos, de la palabra dicha de esa manera, ¿sí?, es enfermiza. Bueno, entonces, a otro comentario, por favor.
Claro que sí. José Fernando Londoño nos dice lo siguiente. Hola, saludos. Como siempre, muy agradecido con sus diálogos. Fito Páez canta al cierre de la vida moderna, la soledad es la ecuación de la vida moderna. Refiero esto porque pareciera que en los tiempos de hoy la elección por la soledad, más que una apuesta de regocijo del sujeto consigo mismo, pareciera una creciente dificultad para hacer vínculo con un otro, y se tapona con un gato, un perro u otra mascota que pareciera si ajustarse a las demandas de su deseo. Me corrigen, un abrazo.
No estamos aquí para corregir a nadie, ¿sí? Entendemos la demanda, pero en lugar de corrección, a lo mejor lo que nos está pidiendo es que lo reconozcamos y siempre será reconocido.
Nuestro escucha Su Ling Ro nos dice, ¿es entonces la soledad un estado, una decisión, una consecuencia?
¡Ay, caray! Bueno, pues...
Algo que me llamó la atención de lo que está presente en el discurso este largo, y con estas preguntas que nos hacen en este momento, es que se deja ver como un anhelo, una búsqueda de que haya una integración, como si estuviera esto cuando hablaban del cosmos, de tal, en esta búsqueda de integración, y que me parece que justo lo que hemos venido trabajando es cómo vamos reconociendo, y toda la discusión que se abrió acá, que tiene que ver con esa escisión, cómo el sujeto está, digamos, escindido, y frente a esa condición de escisión, es que se va produciendo este proceso de subjetividad que hoy íbamos señalando en relación a esta producción simbólica que se desarrolla, ¿no? Entonces, me parece
pero,
que
es un punto importante. Pero no tan largo.
Sí, ¿no?
Definitivamente, digamos, una posesión de la palabra, usted sabe que es que viene de otro lado.
Claro.
Es decir, sí, no podemos asumir que dentro del programa le quitaría definitivamente toda la agilidad, todo el movimiento, nos va aplastando, ¿no? Claro. Entonces, la palabra dicha así es un aplastamiento de lo emocional, de lo afectivo y de la dinámica, digamos, del programa. Entonces, por eso, ¿no? Y lo subrayo fuertemente porque muchas veces esa es la pretensión, tal vez no muy, muy consciente, pero esa es la pretensión, aplastar por medio de la palabra, ¿no? ¿Sí? Recuerdo, digamos, en los congresos que hay ocasiones en que alguien toma el micrófono y, bueno, de por vida se quiere quedar con él, ¿no? Entonces, empezamos a ir, ya, suéltalo, déjalo, ajá. ¿Por qué? Pues porque definitivamente se percibe muy claramente que se utiliza la palabra para un aplastamiento, para provocar un aplastamiento, no el desarrollo, la vivacidad, el reto. Por eso la polémica es otra cosa.
Claro.
Sí. Diga, Tere.
Sí, por eso es que yo decía que había como esta... como que esta pretensión de querer explicar, y además querer explicar como dando esta idea de la integralidad del todo, ¿no?
Pero cuando dice usted eso, no nombra el aplastamiento que produce ese despir aquí. Entonces, como le dijera, sonaría como convencional su participación, ¿no? Por eso insisto, no, hay una situación, digamos, emocional, afectiva, en el uso de la palabra de esta manera, que no es el espacio para provocar lo que usted está señalando. Indudablemente que todo ser que habla busca una integración y un reconocimiento, pero está también el cómo, el lugar y cuándo.
Claro. Bueno, y por otro lado, nosotros hemos impulsado el reconocer de que nunca se llega a la integridad.
Ah, sí, totalmente.
esa ha sido la vía de la discusión nuestra, ¿no?
Sí, justamente. Y no se puede llegar a la integridad porque tampoco es lo que se busca. Creo que en la polémica lo que es muy hermoso es que el sujeto está jugado vitalmente.
Pues muy bien, nos acercamos al final de la emisión del día de hoy.
¿Pero cómo, Germán, por favor?
Doctora, pues por simplemente por la hora, porque ya vamos llegando hacia el término. Me gustaría, antes de ello, dar lectura a un par de últimos comentarios que tenemos. Uno es de nuestra escucha, Jesse Bao, y dice: quería preguntar algo más. Disculpe si está algo fuera de lugar, pero ¿se podría ligar la micro y macropolítica de alguna manera al tema?
¿De la sociedad? Bueno, en este momento no sé. Creo que la situación, digamos, de lo que produce también para nosotros el programa, por lo menos yo no estaría en tono. Puedo escuchar, puedo recoger eso, pero no estaría yo en el tono, como no es algo que me involucra en este momento, que me apasiona. Uh-huh. ¿Sí? Pero es válido, es válido, lo podemos escuchar. Simplemente estoy diciendo que el estado anímico no me permite recoger eso, digamos, con gran entusiasmo o interés.
En todo caso, lo que sí apunta a las reflexiones que estamos haciendo es como poder pensar de qué manera lo biopolítico, digamos, la vida, es jugada en determinadas dimensiones de la política y que pueden generar escenarios que agudicen las situaciones de soledad, ¿no?
Bueno, eso ya es una aportación muy buena a la posibilidad, digamos, del ánimo de Tere que pudo escucharlo. Yo no.
Y por último tenemos el comentario de nuestra escucha Yvette Pebal, que nos dice: tal vez el tema de la pulsión de muerte que comentaron anteriormente se pueda ligar al de las toxicomanías.
Uy, pero sí, por supuesto, ¿cómo no?
Y decía hace un momentito, fueron esos los últimos comentarios, y también decía que llegamos al término de la emisión del día de hoy, doctora Heiser, Tere Negrete y Adriana Lozano.
¡Chin!
Recordarle a nuestro público escucha que mañana viernes, por supuesto, tenemos una cita. Conocen ustedes el lugar, que es este, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Conocen también la hora, mediodía de mañana, para reunirnos nuevamente en este espacio de la conversación. Por hoy, reitero que terminamos, no sin antes, pues yo darles, pasarles la palabra y decir, bueno, con lo que quiera cada una de ustedes concluir.
Bueno, yo nada más querría decir que como mañana es viernes y es, digamos, ese espacio de para la cultura, para el arte, para pues la cultura en general, ¿sí? Para los aspectos de la civilización. Mañana tenemos a una persona de verdad excelente, porque tratamos de que siempre sean excelentes, ¿sí? Y entonces nos va a permitir Giselle, que es la vía de contacto, que nos presente a la persona que estará mañana con nosotros. Y bueno, como resarcirnos del viernes pasado, que por cuestión de controles no pudimos tener un programa. Pero adelante.
Ok, bueno, mañana tenemos a Alejandro Magallanes, nada más y nada menos, que es ilustrador, es artista ilustrador, diseñador gráfico. Su programa está muy involucrado, digo, su programa, su proyecto está muy involucrado, ya estoy pensando en el programa. Sí. Sí, es un gran entusiasmo tenerlo, porque, bueno, podría yo hablar de su currículum, que es muy extenso en este momento, podría hablar de ello, pero creo que más bien lo que quiero transmitir es que es una persona muy rica en el sentido de la construcción que él ha hecho, que en el contacto más cercano con él pude yo atisbar, que es poder transformar algo de lo infantil y llevarlo a una creación permanente, y que esa es la línea de su trabajo, es
transformar algo de lo infantil y
llevarlo a una creación permanente.
y llevarlo a una creación permanente. No, 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 pues imagínense, afílense los oídos.
Y bueno, es una persona muy rica, muy encantadora, pues en ese sentido de su creación a partir de la palabra, de la imagen, que es, vaya, lo que él más ha desarrollado, pero nunca deja de tomar en cuenta la palabra.
Ah, qué bien. Bueno, pues nos vemos mañana con este invitado excelso, y entonces, pues es todo por hoy.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.